Buenas noches, amigas y amigos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton y el querido Gillespie, que aquí veo con su nueva trompeta en la mano.
Sí, sí, está enamorado, estoy. No la larga la trompeta Apolo.
Sí, dormí abrazado con la trompeta.
Pero sí, parece Messi con la Copa del
como
Mundo.
Como un niño que duerme abrazado con su trompeta.
Los niños no sé si duermen abrazados.
Sí, estaba pensando, por eso perdí la fe al decir las últimas palabras del inciso.
Claro.
Es que uno establece un vínculo tan, tan cercano que a veces ni siquiera con un ser humano.
Claro, le pasa a todos los grandes músicos con su instrumento, sí, con la excepción de los pianistas.
Claro,
claro,
sí,
claro.
Que no pueden dormir abrazados al piano, pero sí pueden dormir sobre el piano.
Sobre el piano.
Que ya jamás tocas.
Igual me impresiona que una persona esté en la cama abrazado a su instrumento y que considere que eso está a la par de un vínculo con otro,
sí,
ser humano.
Sí, incluso a veces, o sea, superior.
Bueno,
el
bueno.
Entendimiento
depende del instrumento,
sí,
también.
Sí, bueno. Pero si yo, yo por ejemplo, soy ella, me voy a llamar ella.
Sí, sí. Está bien.
Y conozco a un él,
sí,
que está abrazado a su trompeta y habla de su trompeta, ilustra su trompeta.
¿Usted se siente celosa?
No, más que celosa, me siento rechazada.
No.
La verdad, me da ganas de irme.
Pero
da,
lo,
me,
no, me, pero es lo
casi
peor.
Que me elige, repugna.
Elige, Luis, es, o tu instrumento o yo.
Sí, pero me parece que ya eligió, Luis.
Es la peor de de los planteos. ¿Cómo se va a comparar usted bella
no,
con esa...?
A un músico que yo conozco, la mujer le tira las armónicas. Se las tira por el váter.
Pero
es verdad, porque entra la armónica.
Claro,
claro.
Aprieta el botón y chau, armónica.
Y suena cuando la tira, porque
sí,
la armónica
sí, suena es muy, siempre, sí.
Es muy delatora.
Sí.
Enseguida le entra un airecito y.
Bueno,
y
yo los convido a dar información.
Bueno.
Porque estamos en vísperas de grandes acontecimientos.
Sí, 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 sí.
Bueno, atención, sobre todo a la gente de Montevideo, del Uruguay. Porque tanto dijimos, vamos a ir a Uruguay, vamos a ir a Uruguay, vamos a ir a Uruguay. Bueno, sí, vamos a ir.
Sí, efectivamente está confirmado, estaremos el 14 de abril.
Sí, señora.
Es viernes, ¿eh?
Sí.
Viernes 14 de abril en Montevideo, Auditorio Sodre.
Sí, las entradas están en Ticantel.
Sí, ya están vendiéndolas. Sí, sí.
La función será 9:30 de la noche, así que bueno, los esperamos ahí en el maravilloso Auditorio
Sodre. ¿Qué otra función tienen?
Bueno, atención porque ya hablamos de Montevideo, que vamos a estar ahí.
Sí.
Pero nos vamos a presentar en una seguidilla de estos escenarios, anote bien. Pilar.
¡Pilar!
Todo estoy hablando de provincia de Buenos Aires. Pilar, El Palomar.
El Palomar.
Sí, el Palomar.
Ciudad Jardín.
El cine Helios del Palomar.
Y Canning.
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 En ese orden. Entonces,
no lejos de San Vicente.
No, muy cerca.
En Pilar vamos a estar el día jueves 20 de abril, ahorita nomás, en el Teatro Gran Pilar.
Que no me diga este jueves.
No, de abril.
Ah,
no,
de abril.
De abril.
Falta muchísimo.
No, muchísimo bueno. No. Teatro Gran Pilar, San Martín 657. Las entradas están en PlateaNet. Todas las entradas estas que les dije, tanto la de Pilar
como la del Palomar, que es el viernes,
sí,
21 de abril.
Sí,
Cine,
sí.
Teatro Helios. También las entradas en PlateaNet.
Ya están en venta, ya están en venta.
Sí.
Y lo mismo,
cuidado.
Canning, que estaremos el sábado 22, las entradas están en PlateaNet. Estaremos en el Teatro
Canning.
Canning.
Muy bien.
Bueno.
Toda esta información igual está detallada en el Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio.
Yo voy a aprovechar porque son urgentes estas.
Sí,
sí, sí, por favor. Claro.
La primera es una obra teatral que se estrena el 26, o sea...
Sí, este fin de semana.
Este fin de semana. Es domingo, el 20,
sí, señor,
domingo,
claro.
Porque es todos los domingos a las 19:30 en el Teatro Andamio 90,
bueno,
que queda en la calle Paraná 660. Y la obra es nada menos que El Organito de los hermanos Discépolo, Enrique,
sí,
Santos y Armando Discépolo. Acá, bueno... dirige Rubén Pires, actúan Marcelo Rodríguez.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Che, ¿cómo está?
Bueno,
está
lo
por
felicito,
todos lados.
Lo felicito por el organito. Marcelo Bucosi, Luli Palacios, Emanuel Cacase y muchos, bueno, muchos otros, ¿no? Es una historia de personajes lumpenes que bueno, que están ahí, son los muchachos que andan en la calle y hacen lo que pueden, ¿no? Es una obra de los hermanos discípulos que vale la pena ver todos los domingos 19:30 en Andamio 90, Paraná 660. Vamos entonces al tema conceptual de
sí,
hoy.
Sí, señor.
Me escriben muchas personas, muchas personas que quieren ir al museo, a cualquier museo.
Ay, es fantástico.
Pero les da no sé qué.
¿Y qué es no sé qué? ¿Qué?
Bueno, les da miedo de no estar vestidos adecuadamente, de no conocer el protocolo, de que los echen por su desconocimiento de la etiqueta.
Bueno, depende, etcétera, a qué museo vaya. Una cosa es ir al Museo del Colectivo.
Hay museos y museos.
Sí, claro, sí, claro.
¿Usted va al Museo del Colectivo?
Claro, va al Museo del Jamón, por ejemplo, en Madrid. Y es una cosa.
Sí. En cambio, va al Louvre.
Sí, por ahí se para delante de un cuadro y viene un gendarme y lo lleva preso.
Sí, sí, claro.
Vamos a justamente a dar normas de etiqueta para los museos, para todas estas personas que están un poco perplejas ante la idea de ingresar en estos establecimientos.
Exacto, sí. Y qué bien si toda la gente pudiera ir a un museo y empaparse de la cultura.
Bueno, bueno.
Bueno.
Justamente, en realidad mucha gente entra a los museos para no empaparse cuando llueve. Bueno, museos los más estrictos del mundo.
Bueno.
Reglas de conducta para que no te rajen. Bueno, como antecedente diré que en Europa están preocupados porque muchas veces suceden atentados contra algunas de las obras de los museos.
Hay activistas que su forma de manifestarse, de protestar, de estar en contra del sistema, de determinadas cosas, es arruinando cuadros.
Exactamente. No hace mucho arrojaron sopa sobre la famosa pintura de los girasoles de Van Gogh, ¿no? Esto en Londres. Y bueno, hechos como este hacen que las autoridades de los museos se pongan cada vez...
Ahora, discúlpeme, usted si es cana, vamos a hacer de cuenta que usted es cana de un museo.
Bueno, forma de...
¿No ve que yo entro con un plato de sopa de cabello de ángel? Me ve entrar.
Yo la verdad pensé que usted se la iba a tomar.
Pero
acá viene mucha gente con la sopa.
Pero no le resulta sospechoso.
Se pone a tomar la sopa y miran los cuadros, lo más natural del mundo.
A mí me resulta sospechoso un tipo que entra con un plato de sopa.
Pero igual a veces son 4, 5, 10 o 20.
Están, más sospechosos todavía.
Están todos en combinación y tapan por ahí a la gente, a los guardias, nadie puede ver lo que hacen.
Es una...
Bueno, prohibiciones en
general.
Sí, bueno,
por favor.
Primero, no toque las obras.
No, más vale.
No se toca. Se mira y no se toca. Sí.
Esto, incluso las esculturas.
Especialmente las esculturas.
Incluso las esculturas.
Porque la escultura te tienta.
Claro.
Pero hay guías especiales para tocar, ¿vio? Que hay.
Para mí no.
Hay
la
momentos.
Escultura
para
no
estudiantes,
tocas,
¿no? Para estudiantes. No,
y para personas ciegas.
Nosotros hemos hecho incluso un sistema que pusimos electricidad en todas las obras.
Pero cuidado.
El que la toca se queda seco.
Pero hay toda gente tirada como las moscas que ahí se electrocutan. Sí. Están tiradas ahí.
Dice, aprecie la belleza desde lejos y pida a sus hijos que hagan lo mismo. ¿Qué tiene que ver mis hijos?
No tengo hijos.
Sí, no, además, yo tengo, pero no vinieron al museo. Claro, sí. Vine solo.
No, quiere decir que
lo llame, viven en Pilar.
Quiere decir que cada uno...
Que vayan a las entradas, están en PlateaNet.
Lo que quiere decir el informe es que cada uno de los adultos es responsable por los hijos.
No se enoje, porque esto es un informe.
Es responsable por los hijos. Y sus hijos son mal educados porque el padre es mal educado.
Bueno, también...
Aquí hay que explicar que los museos albergan, obras de arte multimillonarias. Son obras únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Y una vez arruinadas... No pueden ser reemplazadas.
Claro,
usted
pero...
le prende fuego a la Gioconda, por ejemplo.
Sí.
¿Qué va a poner? ¿Un tarro de dulce leche?
Igual le digo acá entre nosotros.
¿Qué?
La Gioconda, los girasoles, todo esto. son todas réplicas. Sí. Está no. todo guardado en sí, un garage.
No,
está en un
no
garage.
Lo quería decir, pero ya el otro día lo dijimos sí. del David de Miguel Ángel.
Y sí, señor.
Nosotros lo vimos con el señor, sí. nos emocionamos. El señor
yo lloré.
Hubo que sacarlo de un desmayo.
Sí, sí, sí. Que se no electrocutó era. También, me parece.
Sí, y no era, sí. sí. No andaba,
se electrocutó.
Estaba toqueteado.
Se escuchó.
Por favor.
Le metió una mano al David de Miguel Ángel. Y casi queda seco.
Sí. Pero era una emoción. Y,
bueno, pero...
Y era una imitación.
Es réplica. Es la réplica.
Todo lo que hay en los museos es réplica.
¿Pero cómo?
Y cada vez peor es la réplica.
Pero escúchame.
Sí, son sí. fotocopias.
Las hacen apurado sí, las réplicas. Sí, sí.
Bueno, dice... Además, la mayoría de estos artefactos tienen siglos de antigüedad.
Antigüedad. Cuando tiene diéresis se pronuncia de güey.
Los expertos los manejan con extremos cuidados. Decir que son frágiles sería decir poco.
Y entonces no lo
entonces
diga.
No lo diga, diga claro. otra cosa.
Claro, busco otra palabra.
Diga que se, prácticamente están a medio destruir.
Sí. Y sí, bueno, imagínese que hay algunos que tienen 1000 años claro. cuadros.
Estas son algunas de las medidas que usted debería tomar. No cruce la cuerda o la barrera.
Exacto.
Sí. ¿Qué tiene que ver la barrera con...?
No, que le ponen una soga adelante.
Soga, vi, pero barrera no.
Barrera, una valla, quiere decir.
Sí, sí.
Algo así.
Los organizadores del ferrocarril.
Claro, dice, no avance más de aquí.
Aunque no haya soga, porque por ahí usted le dice, sí, no hay soga acá. Bueno, mantén una distancia mínima de 1 metro entre tú y las obras. Así se eliminan las posibilidades de golpes accidentales. 1 metro es medio poco, ¿eh?
Sí, es poco.
Sí, pero depende, le ponen una raya a veces.
Sí, sí. ¿Será esta?
No, señor, por favor, a ver si podemos encarar con seriedad el tema.
Bueno, bueno, bueno.
Pintan una raya en el piso. Sí. Por ejemplo...
Dice, no me pise la raya.
Aquí mismo, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires,
sí.
que está en Buenos Aires.
Es uno de los mejores del mundo.
No sé, pero es muy bueno, es hermosísimo bueno. museo. No tiene una bayotera, pintura,
bueno,
está ahí.
Y así, sí, está, así les va.
Está a criterio y de cada uno.
Pasan todos toqueteando.
No, señor.
Escriban cosas debajo de los cuadros.
Les digo una cosa, yo el otro día estuve trotando por ahí, por la Plaza Irlanda.
Lo felicito.
Y se metió dentro del museo.
Me metí dentro del museo, me puse al lado un cuadro.
¿A no, trotar?
No lo toqué, pero estaba tan transpirado, tan sudado. Cuando claro miré el cuadro estaba todo
estaba
húmedo.
Empañado.
Bueno, pero que le echó vapor.
Claro, eso no tendrían que dejar entrar no. a las personas que están trotando. O agitada.
De hecho, claro.
Es cierto, si claro. empañás los vidrios del auto, pero cuando vas al museo también.
Sí, sí, sí.
Claro, todas las obras.
Si los cuadros están... Yo le pondría vidrio a los cuadros. Pero
no, no se ve bien justo, con vidrio. Le da
y más si está...
justo era una acuarela y empezó a chorrear la
acuarela. Bueno, segundo, vigile a sus hijos. Ya entrando sí. en otro asunto.
Sí. No, bueno, no, está bien.
Usted sabe dónde están sus hijos ahora.
No, es que no pueden hacer lo que ellos quieren.
Claro. Póngale límites.
Sí.
Hay que ponerle límites.
Sí,
mi
no.
hijo limita al norte
sí.
con Bolivia y Paraguay.
No, eso es la Argentina.
Al este con Brasil.
Sí.
Y al oeste con Chile y nada más.
Y Uruguay, se olvidó.
Al este con Uruguay.
Con Uruguay. Sí. Sí, pero los límites de los niños son otros.
Son otros.
Usted le tiene que decir, mira,
no, para mí
te
lo
portás
que,
bien
sí, los tiene
o
que
te rompo el alma.
No, no, le dice, y disfrutá del arte.
Claro.
Disfrutá del arte, sabe apreciar claro. los cuadros.
Cuando salgas de este museo, quiero que seas prácticamente un experto
sí.
en pintura.
Bueno, no sé si un experto, ¿sabe qué? Le tiene que dar un juego... Usted va, por ejemplo...
No, esto, ¿usted qué es? Aprendamos jugando.
Aprendamos
no.
jugando.
Es que se den broma.
El niño no quiere ir al museo.
Y que no quiere aprender jugando.
Bueno, no pero usted
nada.
Sabe
no.
lo que tiene que hacer.
Le dice, contá todos los cuadros en los que haya caballos. ¿Cuántos caballos contaste en
ahora? Bueno.
Y entonces lo tiene entretenido.
Claro, el niño...
Si no, yo lo que imagino, usted compra el catálogo en la puerta del museo.
Sí. Son caros, ¿eh?
Bueno, carísimo el catálogo. Sí. Se lo da el niño... Y el niño tiene que identificar sí. la foto del cuadro con el cuadro verdadero.
Ahí está.
Muy bien. Va a ver que la mitad no están.
Sí. Sí, lo están arreglando. Siga las normas.
Sí.
Si visita un museo interactivo, ¿qué sería un museo interactivo?
Sí, hay museos interactivos.
Que los cuadros lo miran a usted.
Incluso inmersivos. Ahora hubo una experiencia de Van Gogh en Buenos Aires que la gente fue en la rural, lo hicieron en la sociedad rural.
Experiencia inmersiva.
Inmersiva. Usted entra caminando en la rural y ya se metió dentro de un cuadro de Van Gogh.
Ah, pero ¿quién los pintó esos cuadros?
No, eran los pintó Van Gogh hace mucho.
No son cuadros. Eso no.
Claro, son
los cuadros. O sea, cuadros... el cuadro de Van Gogh no lo ve nunca usted.
No, lo que ve son proyecciones.
Es otra cosa, un juego. También.
El cuadro de Van Gogh está en el garage que le dije en algún lugar. Estos son proyecciones de
en las
cuadros.
Paredes, en el techo. Usted camina por adentro del cuadro.
Yo vi una película de dibujos animados.
Sí.
Al estilo de Van Gogh. Y justamente la película es la vida de Van Gogh.
¿Ah, en serio? Bueno. Ah, qué bien.
¿Y estaba bien?
No, qué sé yo.
Bueno. Todo impresionista sería también.
Todo. Las cosas estaban como dibujadas por Van Gogh.
Claro.
Ah. Sí, linda película. Bueno, siga las normas, respete. Recuerde que dañar un cuadro puede considerarse un delito.
No, puede considerarse, para mí es un delito.
Para mí es.
¿Cuánto le tocan, por ejemplo, un tipo que le tira sopa a los girasoles?
Para mí va preso, inmediatamente preso.
Pero ¿cuántos años?
Sí, no sé.
No, igual yo...
Usted como juez.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Yo estoy sujeto a derecho.
¿Es según el cuadro?
Es según el cuadro.
Esta es una pregunta interesante.
Sí, para mí es según el cuadro.
Porque si yo le echo sopa a un cuadro, ponerle de Rolón.
Sí.
No, porque si Rolón no pinta. Pero
todavía no, pero espérese.
Sí.
No, señor.
No está tan errado. Pongamos, yo creo que podría.
Pongamos por caso, un cuadro de Van Gogh
versus
un cuadro de su hermana.
Sí. Con mi hermana no te metas.
No, pero digo.
Mi hermana no te metas.
Es como ejemplo.
Usted le tira sopa a un cuadro de su hermana.
Por mi
hermana. Y le tira sopa a un cuadro de. De Van Gogh.
Sí.
¿Cuál es la pena por cada cuadro?
En el caso de su hermana, nada. Para mí
no
hay.
En el caso de su hermana, no, es una contravención menor.
Claro.
Entonces, acá hay una injusticia, porque todos somos iguales ante la ley. Van Gogh, su hermana, la mía.
¿De dónde sacó que todos somos iguales ante la ley?
Bueno.
Pero escúcheme.
¿De dónde lo sacó?
En algún lado dice eso.
Bueno,
es una cuestión muy lógica.
El cuadro... Hay carteles por la calle que dicen eso.
Pero bueno, escúcheme, el cuadro de Van Gogh es único, es imposible de conseguir. Cambio, cuadro de su hermana, puedo comprar 100. 100 puedo comprar.
Claro, no sé si pintó todavía 100 cuadros la hermana. Pero.
Bueno, pero es interesante.
Sí, pero es distinto porque es.
Matar a Van Gogh y matar a mi hermana, por ejemplo.
Sí.
Tendrían que ser distintas penas.
No, es lo mismo. En ese caso es lo
mismo.
Ah,
claro. A mi hermana la pueden matar y a Van Gogh también, pero los cuadros no.
No, porque tienen un valor social y una evaluación.
Son patrimonio de la humanidad, muchachos.
Son patrimonio de la humanidad.
Son patrimonio de la humanidad.
Bueno, yo mi parte se la devuelvo. Bueno, cuidado. Está prohibido en los museos. Esto no se sabe mucho, pero vamos a darlo a conocer.
A ver.
Entrar con mucho equipaje.
Y claro,
si usted entra con un valijón.
No, es que es sospechoso.
Lo rajan.
¿Y qué hace con un valijón en la?
Es otro problema.
Bueno,
¿sabe lo que hace?
Lo que si entra con una valija, no importa lo que usted hace.
¿Sabe lo que hace? Abre la valija, agarra una navaja
y se roba, se afana
corta
3, 4,
toda la tela
cuadros.
Y la mete dentro de la valija y se va.
Claro.
Y le deja el marco
entonces,
solo.
Para prever eso, nosotros, a todos los que entran, tanto sea con una valija, con un baúl, con un ropero.
Los
detenemos, preventivamente.
No, pero discúlpeme, yo soy turista argentino.
Deje la valija en la puerta.
Claro. No, me estoy yendo a Barajas, pierdo el vuelo.
¿Se fue a Barajas?
No.
Te achicaste.
Y dije, bueno, me doy una vuelta por el Museo Reina Sofía antes de tomarme el avión.
Sí.
Y de acá me voy para
el
aeropuerto.
Déjelo en el guardarropa.
En el guardarropa. Claro.
Me dicen que no pueden poner la valija en el guardarropa. Que...
Si hay un lugar... ¿Qué se hace con una valija? ¿Para qué sirve una valija?
Para guardar ropa.
Bueno, listo.
Sí, bueno.
Ya está. Pero le tapó la boca.
No, pero le tapó la boca. No, esto es lo inverso. Tengo que guardar la valija.
No va a entrar al museo con la valija en la mano.
Es una vergüenza, señor. Claro.
Una mochila enorme tampoco es apropiada. Así que si usted cambió la valija por una mochila, entró, váyase otra vez.
Pero,
lo van a echar de nuevo.
Pero es que vendí la valija y compré la mochila.
Bueno, vaya y venda la mochila, gástese.
Usted
la
tiene guía. Que entrar sueltito de equipaje, con nada.
Con nada.
Apenas una campera, si quiere.
Ahora, ¿qué tiene que ir un tipo con un armario al museo?
No, eso no, pero lo que es, hace una mochila, alguien está caminando por la ciudad, se mete en un museo.
Y discúlpeme, con shortcito, así con este shortcito cavado, ¿puedo entrar?
Pero
¿qué le pasó?
No sé.
¿El baño?
Este es un shortcito muy corto, muy cavado.
Sí.
Digo, ¿puedo ingresar con esto? Yo soy libre.
Sí, pase, sí, sí. Señor.
Ah, bueno, soy libre. Sí, soy una persona
libre.
Pero
no se ponga menos de un metro del cuadro.
Sí.
Tampoco se puede introducir alimentos y bebidas. Yo no sabía eso.
No, no, para eso existe una cafetería, está alejada de las obras.
Sí, pero ni siquiera usted puede entrar lo que le venden en la cafetería.
No, usted lo tiene que tomar en la cafetería y después sigue viendo los cuadros.
No se permite la entrada de alimentos y bebidas. Meter algo a escondidas es una infracción grave. Distrae a los demás visitantes. Se corre el riesgo de ensuciar el lugar con migas.
Sí.
Todo.
Bueno, la sopa, entonces. ¿Cómo lo dejaron al tipo?
Claro, el tipo, ahí tiene.
Pero no entró con el plato de sopa. La sopa la tenía en un termo.
Entró con un termo.
Entró con un termo. Bueno, y a mí no me dejan entrar con este armario.
Bueno. ¿Este termo lo puedo ingresar?
¿El del short?
No, señor, este termo.
Ah, sí, señor, puede pasar.
Bueno.
Atención, porque esto es más grave todavía. Ni siquiera los caramelos o los chicles están permitidos en el interior. Pues la gente tiende a pegar los chicles en la superficie. Imagínese.
El médico me recetó caramelos por el tema de la garganta. Tengo que tomar uno por día.
Y justo se lo toma
justo
acá.
Se lo
claro, tenés 24 horas y te venís a poner el caramelo.
En la puerta hay una escupidera.
Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Es el nombre apropiado, donde a usted le hacen dejar los chicles o caramelos.
Bueno.
Se lo hacen escupir ahí. Por favor, señor, escupa el chicle.
Sí, pero mire lo que es esto. Está desbordado. No.
Si quiere, después a la salida.
¿Qué? Va a agarrar el chicle de todo.
Claro.
Cada uno el suyo, ¿eh?
Sí, y Dios en el de todo. La gente tiende a pegar chicles, es cierto. Un chicle pegado en una obra de arte irreemplazable.
Sí.
No, lo arruina porque el chicle.
La arruina porque.
Cuando lo arranca, le saca pedazo.
Le saca pedazo de la pintura.
Ya, sí, para mí hay que dejar. Ya hay que dejarlo el chicle ahí.
Sí. Por lo tanto, coma y beba antes o después de visitar el museo. Si no, haga un pequeño descanso. Porque puede ser que el museo disponga de una cafetería.
Exacto,
para
es lo
este
que estamos
fin.
Diciendo.
Buenas tardes, somos.
Buenas tardes.
La cafetería de...
Sí, pero ¿cuánto vale el café acá?
Para... No, bueno, pero...
Un ojo de la misma.
Pero sí. Por eso le digo, es carísimo.
Pero mire, además, los envases donde digamos el café...
Reproducen obras de arte.
Son obras, ya están con reproducciones.
Bueno, mire. Sí, pero...
Mire lo que tiene aquí.
¿Pero esto qué es? ¿Esto?
No. Este lo traje yo.
Parece Bar Simpson el dibujo ese.
Me llamaba la atención.
Bueno, lo más importante, ni se le ocurra fumar.
No, no porque el humo, además, arruina la pintura.
No, pero hay gente que apaga los puchos
en
la parte de abajo de los cuadros.
Sí, pero
lo he visto, quemaduras.
Al lado de la firma. Ahí
al lado de la firma, ahí donde dice Picasso, le meten
le meten
pucho.
Un punto.
Pero...
Y después vio como que Picasso no es no son una representación cabal de los objetos.
Sí.
Y uno piensa que esa es una visión que Picasso tiene.
Es cubista.
Mirá lo que se le ocurrió.
Sí.
¿Qué? ¿Quemar todo el cuadro?
Claro,
eso apagado.
Lo hizo Picasso.
No, es una locura.
Y a lo mejor lo hizo el señor.
Para eso hay espacios afuera, antes, o un patio, lo que fuere, puede ir a fumar.
Bueno, están prohibidas también las fotografías con flash.
Sí.
Con Flash Gordon.
Con todo.
La mayoría de los museos y lugares del patrimonio cultural prohíben las fotografías en general.
Todas.
Todas.
No puede sacar ninguna.
Y si vos vas con fotos, también.
No, no, fotos no, suyas no. Puede ser.
No, fotos puede llevar, pero sí es cierto que... Porque
pero
todos
usted quiere... no... Bueno, puede, por ejemplo, sacarte así al lado de un cuadro de Leonardo.
No. Posando, usted dice, no.
Bueno, es muy gracioso ponerse la misma postura...
Burlándose.
De un cuadro como burlándose, ¿no es cierto?
Pero usted viene a eso, al Museo du Louvre.
Bueno, pero...
Por favor, señor.
Bueno, parece que el flash es perjudicial para el pigmento de las pinturas antiguas.
Pero...
Ello, a otro can con ese hueso.
Sí. No, pero... Sí.
Pero no es un solo flash. Son cientos de miles de
y
flashes.
Y todo el tiempo.
Todo el tiempo, claro, ¿y qué? Eso.
Todo el tiempo.
Va despintando.
Es como si dijeran que la mirada
no, pero
perjudica
esto,
los cuadros.
Pero esto es luz.
Yo creo.
No, ¿qué va a creer?
Es el cuadro muy mirado, te lo resecan.
Está ojeado.
Hay gente que tiene una mirada fuerte que corta la mayonesa.
Y pero hay cuadros que han sido mirados. La Gioconda fue mirada. Y mirada,
bueno, y
mirada.
Ahí, ahí la tiene.
Sí. Está ojeada.
Bueno. En caso de los museos en los que se permite la fotografía. Ah, bueno, hay que ir a eso. Es que son los que tienen los peores cuadros, que no les importa.
Sí.
O no son museos de arte.
Claro.
De otras cosas.
Si es un museo, el Museo del Jamón, por ejemplo.
El Museo del Jamón.
Ahí te dejan incluso fumar. Bueno, dice, en el caso de los museos en los que se permite la fotografía, hay que tener en cuenta las directrices específicas. ¿Qué son las directrices?
No, no.
O las directoras.
No.
Serán las directivas.
Si mi hermana es directriz de este.
Por
de
ejemplo,
este museo.
Hay carteles que dicen se puede sacar fotos sin flash o ese tipo de cosas. Me parece siempre sin flash, pero en algunos lugares se puede.
Dice, hay carteles que. Tengo acá los carteles.
A ver, ¿qué dice el cartel?
Tome una foto rápida y váyase.
Qué amable.
Muy
qué
bien.
Amable.
Sí.
No bloquee la obra de arte durante demasiado tiempo. Claro, usted se pone ahí.
Hasta que le sale bien la foto.
Y vengo yo a mirarla o a sacarme otra foto.
Sí, claro.
Y usted tarda media hora.
No, pero porque yo soy crítico de arte y vengo a apreciar la obra, necesito ver media hora cada cuadro como mínimo.
¿Pero qué? Claro. ¿Está sacando fotos, señor?
No, estoy.
¿Pero para
observando.
Qué saca fotos? ¿Cuál es la idea de
eso? ¿Por qué no se compra una postal? Usted saca fotos.
¿Por qué
yo no?
Saca fotos? Ese es el tema. ¿Para qué saca? Si salen mal las fotos, nunca va a ser como la otra.
Un momento, yo como japonés me paso sacando fotos.
Bueno, está bien.
Esta es una cultura la nuestra. La cultura japonesa consiste en sacar fotos y en arrebatar los taxis.
Bueno, pero compre postal, fuera a comprar postal, usted.
¿Habla japonés?
Compre.
Señor.
Sí.
Bien. Nunca se acerque demasiado. No te acerques demasiado, hermano Francisco.
Sí, sí.
Qué lindo. Los motivos del lobo, se llamaba ese poema. Bueno.
Hay cámaras, ¿eh? En los distintos salones.
Ah, ustedes tienen cámaras.
Y claro.
Para ver si agarran a los ladrones. Y esas cámaras están apuntando al cuadro y lo están destruyendo.
No, porque no le.
Mire lo que es ese cuadro.
Pero no es así el cuadro.
De Picasso.
Es así, no, pero...
Mire cómo quedó.
No, es así.
No, pero hay
¿cómo
una
va a ser así?
Es una obra cubista.
Ponemos cámaras de seguridad y para monitorear lo que pasa en los distintos salones.
Y sí, bueno, pero eso, si le hacen mal las cámaras mías, las suyas también le hacen mal al cuadro.
No, porque no tienen flash las nuestras. No, son
cámaras. Ah, entonces no van a agarrar nunca a los ladrones de noche.
No, pero usted no se preocupe que nosotros sabemos cómo hacemos el trabajo.
El señor viene nuevito a discutir las leyes que llevan más de 100 años.
Un turista cualquiera, un turista ronioso iba a decir, mirá lo que iba a decir.
Sí.
Un turista ronioso.
Viene a cuestionar.
Que viene del hemisferio sur quizá viene.
Sí. Tengo mucho cuidado porque usted no sabe con quién está hablando.
A ver,
¿con quién estoy hablando?
Efectivamente, con un turista ronioso.
No, bueno.
Pero mi hermana es directriz.
Ah, directriz.
Es directriz.
Bueno, si va a posar para una selfie, hágalo rápidamente para no interrumpir el flujo de la gente ni bloquear la obra de arte para que otros la vean. Muchas veces, frente a la Gioconda, se agrupan centenares de japoneses.
Bueno. Y sí, más vale.
Circulen, por favor.
Circulen. Por favor.
Sí, circulando.
Al señor, hace varios días que lo veo. A usted.
Sí. No, somos todos parecidos nosotros.
¿Quiénes?
Los japoneses.
¿Cómo son todos parecidos? ¿Quién le dijo?
Y sí, vienen también el mismo.
Ese es un estereotipo.
Sí, bueno,
y usted me como dice... japonés, entre en ese pensamiento.
Qué raro.
No, porque estoy acostumbrado. Cada vez que vengo a Occidente me dicen esta pavada como me dice.
Y usted, porque cada vez que viene se queda delante de la rotonda durante 8 horas, señor. No me engañe, ya lo tengo visto.
Son familiares míos.
O me va a decir que es la primera vez que lo veo.
No sé cuándo me ve usted. Yo vengo las veces que quiero al museo.
Bueno, si está demasiado ocupado en capturar... ¿Cómo? ¿Capturar a quién?
No, una foto debe ser. Foto. Bueno, una foto.
Muy pronto será capturado en su cerebro. Así que intente disfrutar de la experiencia.
Claro.
Yo estoy un poco de acuerdo con eso.
Sí, completamente.
Si vos perdés tiempo en sacar foto, foto y foto...
No se acuerda
¿qué
de
te
nada.
Queda para vivir? Nada. Después no se acuerdan de nada los tipos que van viajando. Sí. Estuviste en Londres, ¿qué tal? No sé.
Se le mezclan los lugares.
Aquí tengo la foto.
Sí.
Bueno. Ah, otra cosa que no se puede. Hablar alto.
Sí.
Claro, es mala educación. Estamos todos en una introspección.
¿Qué?
Conectados con las obras.
Estamos, bueno, estamos
en un silencio y viene la gente.
Contemplando el
claro.
Alto, los cuadros.
Pido, esto es una naturaleza
pido,
muerta,
por favor.
Por
¿qué cosa?
Hacer este ruido fuerte también es una falta de respeto.
Sí, señor.
Hacer ruido a propósito.
¿Por qué a propósito?
Con, los chuscos que nunca faltan.
Ah, bueno.
Bien. No es un lugar para ponerse a reír tampoco.
Bueno,
ni
pero,
siquiera después que alguien hizo un ruido gracioso.
Pero, no, señor.
Pero, escúcheme, discúlpeme, bien. Me estaba riendo por la maja desnuda. No esperaba verla.
Bueno, pero sí es arte.
No me diga, ¿la maja desnuda?
Sí.
¿A dónde está?
Acá, mire el cuadro. Yo creí que por lo menos iba a tener algo.
No, está del otro lado, esta soy yo.
Claro.
Del otro lado está la maja desnuda.
¿Qué se le ocurre marcarla con cigarrillo?
No.
Bueno, no hay peloteros para los niños, porque dice, no es un lugar para niños tampoco.
No.
Si tiene un niño que pueda gritar o llorar, deshágase de él.
No, deshágase, no. O sea,
ah, no, dice, absténgase de llevarlo a un museo.
Claro.
Deshágase de
no,
él.
No, retírese al menos de la sala.
Claro. No hay, tendría que haber
me
una sala
algo,
con cuadritos para niños.
Bueno.
Cuadritos así, todos. Una cabecita, un palito.
No es así, señor.
Y los niños lo miran. El museo del niño.
¿Hay salas para niños en museos?
Me imagino
nunca
con,
vi ninguna,
con video
sí,
games,
para
juegos.
No, eso no, pero con actividades para niños.
Claro.
Sí. Aquí mismo en el Malva hay, por ejemplo, usted va con un niño, va con su hijo,
sí.
Dice, quiero estar tranquilo, recorrer el museo tranquilo, y el niño puede quedar
y
acá.
Se lo tienen ahí, se lo agarran.
Sí. Incluso le dan así. Lápiz y papel y sí. Puede ser un pequeño puede, artista.
Claro, el día de mañana le sale todo un
y bueno, puede ser.
Correr al azar también está prohibido. ¿Eso qué hacen los niños? Corren. ¡Ah! Sí. El niño que hace eso.
Correr al azar y correr planificadamente también está prohibido.
Sí,
las dos cosas.
Asegúrese de que sus hijos sepan cómo comportarse miércoles. Solo necesitan unos segundos para derribar una escultura.
Sí, no, eso es terrible.
Cuidado.
O un jarrón.
Por favor.
De valor incalculable. La multa puede ascender a millones de dólares. Le voy a tener que hacer una multa.
No, bueno.
Pero, por esta porquería.
Su auto está mal estacionado. Le voy a tener que hacer una multa de 2 millones de dólares.
Pero si el auto vale ni por asomo vale.
No valga el auto. Usted estacionó frente a la Gioconda. ¿Cuánto vale la Gioconda?
Pero ¿cómo,
no sé cuánto vale.
¿Cómo hizo para entrar con el auto? Lo que me pregunto.
No, porque la pusimos en la puerta. La
bueno, eso por eso no.
Porque
es
se amontonaban los japoneses.
Por eso no es mi responsabilidad.
¿Por qué no la ponen en la puerta? A la Gioconda. No, hacen como los supermercados.
Sí, la ponen
claro.
En última.
La ponen en un lugar allá, que en una esquina está.
Sí, igual ya le dije que no es la Gioconda. La Gioconda
no,
está
no,
en
la
un
Gioconda,
lugar.
La verdadera, buenas tardes.
Están en un galpón.
La tengo yo en casa.
Sí, pero no, discúlpeme.
La llevo yo en casa porque yo soy... Mi hermana es directriz de acá.
Sí.
Del museo. Dice, llévatela a tu casa.
Ahora yo, yo me siento
yo
estafado.
Uno, ¿sabes lo que hago? Acá entre nosotros.
Sí.
Yo cobro una pequeña entrada, más barata incluso que el museo.
Sí.
Y tengo muchos amigos japoneses.
Sí, y
les
genial.
Cobro $2, 2 euros.
Muy barato.
Y bueno, pero vienen, así.
Ah, aparte bueno. De
y, pero ahora, usted
hay uno que viene todos los días.
No, pero eso, usted está confundido. Ahora,
pero yo me siento estafado, me cobraron
le digo, 20. Esta es la verdadera.
Claro.
¿Eh? ¿Cómo no, sabe usted que es la verdadera?
Porque yo trabajo aquí, mi hermana es la directriz.
Ah, bueno, se lo llevo. Porque...
Ahora
bueno.
A mí me cobraron 20 euros y estoy viendo todas las falsificaciones.
No, son réplicas, no falsificaciones.
Bueno,
son
sí, señor. Devuélveme los 20 euros.
Claro.
Menos mal que los 20 euros que le di también eran falsificados. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Hay que ir y garpar con 20 euros trucho.
Claro.
Y cuando el tipo te dice algo, ah, sí, claro. Si querés 20 euros verdaderos, poneme los cuatro verdaderos, ¿no? Claro. Que me estás poniendo. Porque cada vez son peores las imitaciones.
Bueno, sí, señor. Pero no le dicen que es una réplica. ¿Vio que
no, no, no te lo dicen, pero uno se empieza a dar cuenta.
Sí, sí, ya se da cuenta.
Bueno, dice, como adulto, no visite el museo si está apurado.
Claro, porque...
¿Por qué como adulto? ¿A quién le habla?
Se lo digo como adulto.
Ah, decir, qué raro.
Porque sí es cierto que tiene que disponer por lo menos de 2 horas. Mínima.
No, más. Depende de qué museo. No,
por lo menos 24 horas.
Varios días.
Pero 24 horas.
Varios días.
Los museos grandes.
El japonés ese que viene todos los.
Bueno, los museos muy grandes, si usted los quiere disfrutar, varios días. Pues.
Pero no, además, correr de sala en sala, mirá,
claro. Ya está.
2 segundos, ya está.
Vamos al otro, ya está.
Ya está. Bueno. Dice, no atienda llamadas telefónicas tampoco. Queda muy feo. Estamos aquí con los señores observando esta obra de arte.
Sí, sí, ¿no?
Le acabo de decir qué cara, qué gesto.
Sí.
Y usted atendiendo bueno, una llamada.
No, es que es una urgencia y si supiera quién me llama, estamos hablando de líderes mundiales. Pero bueno, a usted porque lo llamará, lo llamará su hermana.
¿Puedo aventurar un nombre?
Estamos viendo con el señor esta obra de Delacroix,
sí.
Donde aparece una chica.
La Liberté.
Que representa la República Francesa. Y disculpe, está un poco escotada.
Bueno, sí, no, está
entonces
sin...
queríamos saber dónde está el director del teatro o el del museo,
sí.
Porque no puede ser, ¿no es cierto?
No, por eso estamos...
Pero esta es la Liberté Guillaume
Liberté. Ya recién, en la otra sala, una chica desnuda.
Bueno, sí, porque es el arte así, se presenta como
una cosa,
se
parece una película pornográfica.
Claro, no sé, ¿qué es esto? Menos mal que no viene conmigo.
Claro,
no, bueno, pero...
Menos mal, sino que se ponía a correr para todos lados.
No, es que se presenta así.
Después quiere que uno le piden que no toque las obras. Bueno, sí, uno no es de madera.
No,
tampoco.
Señor, por favor. Por favor, señor, esto es arte.
Y última recomendación. Muestras públicas de afecto.
Oh. O sea.
No, pero... O sea, usted se pone con su novia
claro.
A chapar delante de las obras.
En muchas de las obras hay un banco, un sillón. Para dos plazas.
Y ahí usted se pone.
Pues se siente una pareja, empieza a mirar el cuadro. Y empieza
Además, si el cuadro es como esos cuadros.
Sí.
Esos
dibujos que hacen aquí. Bueno, imagínense. El museo es un espacio cerrado, pero no es privado. Los visitantes están allí para ver las obras de arte, no para que se besuqueen con su pareja.
Muy bien.
Mantenga las manos quietas. Sí. No solo no toque los cuadros, no toque tampoco a su novia.
No, hay un momento para cada cosa, ¿verdad?
Claro, eso es lo que le digo siempre a mi señora.
Por eso le digo, no puede...
A mi señora cuando me visita en la oficina.
No puede hacer coincidir...
si están enamorados vayan a la plaza
Bueno.
No distraiga ni ofenda a la gente con su conducta.
No, claro.
Usted me está ofendiendo, señor.
¿Pero esto lo ofende?
Levántese los pantalones, por favor, si quiere seguir esta conversación. Darse la mano está bien.
Sí, bueno.
Pero veo que usted les da la mano y se agarran el codo.
Bueno,
por
señor.
Decirlo así.
¿Usted quién lo obliga a mirar? Ustedes están mirando. ¿Por qué no vas a mirar los cuadros?
Bueno.
Qué mal llevado este joven. Qué mal educado.
Los baños de los museos. ¿Los baños de los museos son históricos también? O sea, son baños antiguos.
Bueno, algunos sí. Por ejemplo, el caso del Louvre era un antiguo palacio.
Sí, bueno, pero los baños me parece que están actualizados.
No, están claros.
Imagínese si no habría un
¿Usted balde. No hace en el de María Antonieta?
Bueno.
No va el inodoro de María Antonieta.
Bueno. Pero tendría que haber cuadros también en el baño.
Sí.
Para seguir.
Para seguir, o sea, para no perder tiempo.
Sí, pero le
optimizar. Paso. Usted va, por ejemplo, a un pequeño retrete, ahí se sienta, y cuando cierra la puerta... un pequeño cuadro de Utrillo, por ejemplo.
Sí, bueno, está bien.
Un paisaje urbano de Utrillo, que empieza a mirar ahí.
Sí, pero cuidado porque son vandalizados. ¿Vio las puertas de los baños? Son vandalizadas.
Sí. Por, bueno, no, pero esto está todo como dice el señor.
Sí, sí.
Cámaras.
¿Qué? Ah, ¿tiene cámara adentro el retrete también?
Claro.
Sí, sí, bueno, sí, señor.
En todos lados hay cámaras adentro del retrete. Y
pero escúcheme, no, si usted se mete...
Acá en todos los bares de Buenos Aires.
¿Pero dónde lo vio? Se mete en el retrete, nadie se da cuenta, y saca una lámina que acaba de robar, la enrosca y se la lleva.
Claro.
Bueno, sí, pero... No, pero creo que hay un detector a la salida.
Sí.
¿Detector de qué?
Un escáner. Nosotros
¿y si usted le enrolla, cómo lo va a agarrar?
Claro. Le aseguro que el escáner agarra todo.
¿Agarra todo?
Agarra todo. Bueno. La esconda donde la esconda.
Bueno, no tengo más nada que decir.
No, bueno, creo que dimos un panorama muy completo de lo que se puede y lo que no.
Si quiere, revíseme para ver si tengo...
No, no, está bien, señor, si usted lo dice.
Bueno, hasta luego, ¿eh?
No, no, pero...
Hasta luego. Pasamos.
Sí, sí, quedó el marco vacío adentro.
Sí, sí. Bueno, a ver, es muy bueno el cuadro este que nos robamos, ¿eh?
Sí, sí. Creo que es el Guernica.
Y pues, se parece a Guernica, sí.
Sí.
Bueno,
tenemos mensajes.
Sí, sí, corramos.
Bueno.
Veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Qué regalo maravilloso la charla entre Tomás Rebord y Alejandro Dolina.
¿Eh? Ah, sí, está. Ya han publicado la charla con Tomás. ¿Cómo es que se llama? El método
Rebord.
Sí, una charla muy, muy extensa. Y ahí está.
En YouTube.
Dice que has creado belleza. Dice, yo también te lo afirmo. Has creado belleza en un mundo duro y despiadado. Uh-huh. Y por momentos hiciste la vida más hermosa. Dice, Nora de Berisso.
Bueno, Gloria de Montserrat. Dice, usted lo marcó Unamuno, Heidegger. Y todos esos que hablaban del sentimiento trágico de la vida. Yo también los leí, dice, y hasta me fumé a Sartre. Pero ahora que estoy en lo que usted llama mediocridad eficiente, para otros madurez, solo leo a Paulo Coelho. Uh-huh. Y sigo tan neurótica como antes. Tal vez lo único que me salva es leer poesía. Compañero del alma, compañero, dice, citando a Miguel Hernández. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Dale.
Aquí alguien también habla de Augusto, de San Miguel. Dice, estuve viendo el capítulo del método Rebord, en el cual entrevistaron al negro, y cuando el conductor hizo una cita sobre Víctor Hugo, el maestro no se pudo aguantar las ganas de decir el gusto enorme de saludarlo. Mientras sonaba en mi mente la voz de Gillespie.
Aquí otro que dice que no nombré a Marechal en el... La entrevista que me hizo Rebord. Bueno, pero tampoco era un catálogo.
No, tampoco nombró. Yo creo que... Bueno, un montón más.
Un montón más. Yo nombré a Borges y a Cortázar nada más.
Claro, ¿cuánto más va a nombrar?
Pero bueno, sí, ciertamente es un autor importante en mi vida también, de manera que bien podría haberlo nombrado. Bueno, dice, en los programas de La Venganza tampoco lo nombra. No, vamos a nombrarlo, dale. Sé de la admiración de Alejandro por el maestro Borges, pero sería interesante y enriquecedor que desarrolle en algún programa su opinión y conocimiento sobre el autor y su obra. Dice José Luis Bahía Blanca. Es otro mensaje en realidad, parece, uh-huh. O no sé. Ah, tiene razón, sí, tiene razón, no vamos a hablar. Pero bueno. Yo no me asiste tampoco una erudición como para... hablar de Borges, del autor y su obra.
Uno por ahí alguna charlita de algo sobre Borges.
Sí,
¿no?
Sí.
No estaría mal.
No creo que no hayamos hablado. Alguna vez hemos dicho alguna cosa.
Soy Diana de La Plata. Mañana se cumple un año de su última visita a La Plata. ¿Cuándo regresan? Tenemos Muchos teatros, los esperamos. Recuerden saludar a Moreira por su cumpleaños.
Todo ya fue, sí, bueno, ya fue. Lamentablemente ya fue sí. el cumpleaños.
Les recuerdo así porque que... el año pasado recibí el saludo del trío y de Patricio, con quien cumplimos el mismo día.
Mire usted.
Ahí está, ve Patricio. Bueno, y usted ni se acordó.
Sí, ¿cómo que no? Ah. Cuando empezó a leer me acordé.
Muy bien.
En junio vamos a La Plata, en ya junio. Le voy diciendo. Muy falta, bien. Pero...
Bueno, Diana, atenta, Diana.
Sí.
Dice, buenas vengadores, a propósito del programa dedicado a las empanadas, mi nuera madrileña, argentinizada por amor, dice que sabe hacer empanadas, pero que no le sale el pugliese.
Sí.
Querrá decir el repulgue.
El repulgue, sí, claro.
Es lindo el pugliese, ¿eh?
Sí, sí. Saludos agradecidos de Ana de Floresta, desde Málaga. Muchas gracias.
Soy Luis de Berizo, le pido al sordo afiches. Muchas gracias.
Se lo pide porque sabe que el sordo no
sí,
soporta.
Lo pide a verdad. Ya se lo piden a propósito.
Sí, sí. Soy Bernabé de San Felipe, Chile.
El otro día fui a juntarme con unos amigos de Casero.
Sí.
Y entonces hay uno que canta, que yo no sabía que cantaba, se dedicó a cantar en los últimos tiempos. Y le pregunté cuál era su repertorio. El primer tango que me nombra fue Pasional.
Sí.
Y estaba el Saca Ferrarotti y yo lo miré. Y el Saca me miró y no dijimos nada.
Señor Dolina, soy Bernabé de San Felipe, Chile. Soy ciego. Lo escucho desde la época que trabajaba con Adolfo Castelo.
Bueno.
Un montón de años, ¿eh? Un abrazo.
Bueno. Hola, vengadores. Gustavo desde Alicante, dice oyente fiel desde el año 89. Escuchando el programa donde hablaban de las empanadas y hacían mención a los inventos que creemos argentinos, se me ocurrió algo, contarles algo. Mi actual pareja, polaca, me invitó a comer a su departamento. Señor, por favor. Y en una de sus primeras citas hizo algo típico polaco que había preparado. Y cuando llegamos a la mesa me dijo que eran schabowes. Se pronuncia así, me dice.
Claro, debe ser riquísimo.
Y dice, milanesa con puré, dijo. son iguales. Serán como escalopes,
sí,
algo parecido.
Dice, buenas noches, quiero saludarlos y quiero decir que ayer escuché lo de las mascotas raras y si es verdad que la tortuga avisa cuando tiene hambre. Yo tengo una de 70 años, sí. Una tortuga.
Bueno, sí, claro.
Dice, aproximadamente. Era de mis padres y la tortuga camina siempre hacia el mismo lugar de la casa y espera su lechuga. Después desaparece debajo de un mueble o atrás de la puerta, o camina, levanta el cuello y mira esperando la comida. Y nos va a sobrevivir a todos, dice, con cierta tristeza.
Sí. Pero,
solo come lechuga y pepino. Probé con muchas cosas, pero las rechaza. Chicle,
claro, ¿qué?
Chorizos empezados, bombones que no puedo comer. Claro. No, se los tiro a la tortuga y no los quiere.
Algunas frutas le gustan, pero otras no. Por ejemplo, la manzana creo que les gusta, bueno, con cáscara y todo.
Bicho raro realmente, dice Lucía de San Telmo.
Los amamos, estuvimos en primera fila en San Isidro, Miriam y Andrea.
Bueno, en el día de ayer, mientras trabajaba y los escuchaba con mis auriculares, me asaltaron y aunque no me lastimaron pasó algo desolador. Mientras me asaltaban el maestro estaba tocando Kilómetro 11. Pero el maleante me afanó también el teléfono y no pude terminar de oírlo. ¿Y la puede tocar desde la mitad para adelante?
Por favor.
Con muchísimo gusto.
Que no la afanen otra vez, porque ahora la afanan.
Tenga cuidado a ver si no se la chorean de nuevo.
Se llevan ahora el nuevo.
Momentito.
A ver, está buscando el acordeón.
Estoy
el maestro.
Está buscando el. Sí, aquí está.
A ver.
Dame el acordeón o sos boleta.
Bueno, fantástico. Yo no tengo más mensajes.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
Por lo que más quieran.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que tenemos un WhatsApp para los oyentes, para que escriban en nuestra vía de comunicación directa con ustedes. Es 11-6585-5580.
Hablaremos de los ritos de coronación del rey en la India. Ya hemos hablado de esto, pero tenemos algunos datos nuevos, son algunas curiosidades. De lo que ocurría en la India cuando un rey iba a ser coronado. Había toda una serie de rituales, lógicamente estaban llenos de pompa, pero había también unas creencias muy raras, ¿eh? Vamos a ver. Supongamos que alguien adquiría el derecho de reinar del modo que fuere, o sea, conquistaba el territorio militarmente, sí. Se moría su papá, en fin, todas las metodologías clásicas para heredar un reino. En realidad, en ese momento solo obtenía su investidura y recién con la coronación podía decirse que era rey. Antes de la coronación no. Y lo que hay que decir es que la coronación no era poca cosa, era un preludio obligado, pero que duraba largas jornadas. Por empezar, la elección de la fecha de coronación ya era un motivo de discusión, porque se reunieron los astrólogos, suponete, Orangel, todo eso.
Los de la corte.
Entonces elegían la fecha para que fuera, que no trajera mala suerte.
Claro, que estuviera bien aspectada.
Así es. Sí. Bueno, una vez establecida la fecha, debían reunirse aguas sagradas para utilizar en las ceremonias.
Ah, había aguas sagradas.
Agüita, como un agua bendita. Pero en realidad no era que abrían la canilla y venía un cura y la bendecía, o un sacerdote o algo. No. En un recipiente debía guardarse agua del Ganges, del río Ganges. Y de cada uno de los ríos sagrados de la India.
Sí. Todo es sagrado en la India. Veo que casi
sí, claro.
Todo es sagrado.
Con ese agregado, con esa dificultad adicional de que usted no puede cruzar un río sin que sea sagrado. Bueno. También de los mares.
Ah, bueno.
De los manantiales, de las lagunas y de los pozos. A varios expedicionarios sí les encargaba esa tarea tan fatigosa, ¿no? Cuando regresaban, las aguas que traían estaban llenas de tachos.
Sí,
yo calculo que se los confundían.
Y sí, llegó un momento.
¿Este de cuál es?
Este del Ganges.
Yo calculo más. Yo, si fuera el expedicionario que me manda, vea, traiga agua del Océano Índico, trae del Delta del Indo, tráeme agua del Brahmaputra. Agua del Ganges ya mencionado y del pozo de no sé dónde y de la... Yo agarro, espero en casa.
Sí.
Me quedo un mes ahí. Cuando llega el momento abro la canilla, lleno varios tachos y digo, aquí está el agua. Mire, ¿esta?
¿Esta de qué es?
Sí.
Bueno, esta es del río Reconquista.
Sí, esta sí, la verdad que parece.
Ya me di cuenta.
Si no es Brahmaputra, pegar el palo.
Bueno, cuentan que para la coronación del rey Kumaragupta, ¿cómo está?
Sí.
Allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara el enviado a buscar el agua del río Godavari. El hombre que atravesaba la región de Raiputana,
sí.
Qué lindo barrio. Sí. Noches de Raiputana. Es una de las zambas preferidas de la India. Bueno, el tipo venía de ahí y parece que se emborrachó y perdió los caballos. Continuó su camino a pie y tomó el agua, mejor dicho, llenó un tacho con agua del río indicado. A su regreso, una nueva borrachera le hizo perder nuevos caballos y también perdió el agua. El enviado volvió sobre sus pasos. Bueno, el caso es que llegó, pero llegó mucho después de lo pensado. Y el rey Kumaragupta fue consagrado un año más tarde.
Ah, directamente.
Por culpa de aquel irresponsable que perdió la vida, incluso por su delación. ¿Cómo por culpa de aquel irresponsable? Por culpa de un rito absurdo, señor.
Bueno,
ahora.
¿Qué estamos jugando?
Sí, pero dado el rito.
Exactamente, claro. En ese rito, momento estaba en vigencia ese rito.
Una vez conseguidas las aguas sagradas, se producía la lustración. Es decir, lo lustraban. sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios y algunos elegidos entre el pueblo. Uno tras otro rociaban al rey, y ahí sí ya se sentaba en el trono, con la mezcla sagrada esta de la agüita. Digamos que el momento principal de la coronación residía en una mojadura notable que el monarca debía padecer durante toda una tarde y debía incluso sonreír. Durante un año, el rey no debía cortarse el pelo a fin de conservar el vigor que le había comunicado el agua lustral.
Claro.
Pero no terminaba ahí la ceremonia. Luego de la lustración, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados a su primer ayudante. Los dados que lanzaba el rey, que no eran los que tiraba el ayudante, eran necesariamente imbatibles por el alcance ritual que tenía una victoria real. La imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de su cara. Vamos, metían la
trampa.
Esto está en un cuento que forma parte del libro este, Notas al pie, que se llama Los dados del Tíbet. Más tarde, montado el rey en el elefante de Estado.
Muy bien.
En el elefante del Estado. Hay elefantes privados y otros que son del Estado.
Me gusta. El rol del Estado.
Sí, señor. Todo esto precedido por la orquesta.
Sí.
No piense en orquesta. Yo le digo orquesta y ya está pensando en la orquesta de Juan D'Arienzo. No,
es una orquesta de instrumentos típicos.
De música hindú. De la India. Bueno, entonces salía del palacio, tomaba por las calles que rodeaban la ciudad, daba una vuelta para tomar posesión de esta ciudad. Y de regreso al palacio, el rey ponía su sello de oro, sello de oro, en la primera proclama de su gobierno, que era la misma en todos los casos. Lo hemos dicho cuando hablamos de las penas y los castigos en la India. Ese día, la primera ordenanza del rey era liberar a todos los prisioneros, inclusive los que estaban condenados a muerte.
Mira qué bien, qué lindo.
Nosotros hemos contado aquí varios cuentos, que incluso mucha gente aprovechaba a cometer delitos gravísimos en las vísperas de la coronación de un rey.
Eso, populismo. Amnistía. Aprenda.
Sí. Amnistía general.
Bueno. El rey ordenaba también que se desengancharan todos los animales de tiro, que se abrieran todas las jaulas y prohibía que se ordeñaran las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. Es decir, medidas
populistas,
iba a decir progresistas. Sí. Bueno, el sacrificio del caballo, o Ashvamedha se llamaba, consagraba definitivamente al rey, confiriéndole la soberanía universal. La última vez que se practicó este ritual fue allá por el siglo IX. El rito duraba varios días, estaba destinado a obtener la prosperidad para el reino y sus súbditos. En realidad, el caballo destinado al sacrificio se elegía según ciertos signos. El más importante es que debía ser el más rápido de todos. Iban al hipódromo, a ver quién tiene el récord de la milla acá. Mire, este tiene 1.32 clavado. Oh, bueno.
Bien.
Listo. Chao, listo, era ese. Sin embargo, no. Después de una serie de ofrendas, el caballo era rociado en un estanque y se lo largaba en medio de 100 caballos castrados, haciéndolo tomar la dirección noreste. Una tropa de jóvenes chatrias, entre ellos el rey recién ungido, formaba la escolta del caballo. Tenían la misión de protegerlo y seguirlo durante un año en todos sus movimientos. Sí. Durante todo este tiempo había un desgobierno espantoso.
Claro, sí. Además era el año que no se bañaba tampoco. Claro.
No, ni se cortaba el pelo.
Claro.
Los territorios que el caballo cruzaba eran considerados como conquistados por el rey que ofrecía el sacrificio. Toma, ah. Si vos tenías un campo y cruzaba el caballo, tenías un campo, ahora no
claro.
tenés más.
Claro.
El campo del rey.
Sí, bueno.
Los chatrias tenían que guerrear en algunas oportunidades para dejar que el caballo agarrara por donde quisiera.
Claro.
Cuando el caballo regresaba a su punto de partida, comenzaban los preparativos de sacrificio. Encima lo mataban al caballo. Un día después de nuevas mojaduras y unciones, el caballo era ahogado y luego despedazado por la reina y las mujeres del harén. Dice el cronista que se producía una orgía de sangre,
por favor,
que luego se transformaba en una orgía común y silvestre. Después del sacrificio parece que se armaba un baño común que debía purificar a todos los participantes de aquel acto. Y bueno, ahí que cada cual agarre pan donde pueda.
De eso se trata.
Bueno, este caballo, el Asvamedha, revestía un carácter simbólico. El caballo representaba la casta chatria y era ofrecido a Prajapati, el ser universal. Su carrera a través del reino y aún fuera de sus fronteras imitaba la carrera del sol y confería solemnemente al rey su carácter de dueño de esas tierras, tal como se ha dicho, y también el carácter de regente del año y regente de las peripecias meteorológicas. Ahí si llovía, era cosa del rey. Bueno, bañado en aguas sagradas, ganador en los dados, libertador de los presos, seguidor y sacrificador del mejor caballo y amante de muchas mujeres, esto se lo agrego yo.
Bueno.
El rey de la India empezaba con todo ímpetu su gobierno hasta que, como hemos dicho alguna vez, los primeros síntomas de decadencia vinieran a poner en peligro su reinado y su vida. Pero esa es otra historia.
¿Termina acá la historia?
Por ahora termina acá. Vamos a escuchar entonces, en evocación de aquellas aguas lustrales,
sí.
Agüita del Querer, una canción que canta Miguel de Molina.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que a un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi tú, que en tus labios yo bebí en la agüita del que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril y se seque en los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me miraste y te miré, y me besaste y te besé, y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer, y armada la yo sentí. De quererte mucha sé, era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno pa' mi fue, que en tus labios yo bebí el agüita del pene. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno pa' mi fue, que en tus labios yo bebí el agüita del pene.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, agüita del querer. Continuamos, La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos prácticos para un cocinero que recién se inicia.
Está muy bien, muy bien, por
porque
fin.
Ahora el cocinero es el dueño de la fama.
Sí,
sí, claro.
Tiene la mejor consideración social, la tiene un cocinero.
Hoy sí, hoy son verdaderas estrellas de la televisión.
Totalmente. Cuando quieren una respuesta filosófica, política o científica, acuden al cocinero.
Sí, porque si yo le digo, por ejemplo, nadie se cuece al primer hervor. Listo, no le digo nada más.
No tiene que decir nada más.
Para mí me parece una genialidad.
Es tal la consideración que tienen, que no solamente alcanza para cuando cocinan, sino también cuando no cocinan, son tenidos...
Celebridades.
Pero ¿qué les parece? Además son vendedores...
Filósofos, poetas.
Sí, señor.
Escriben libros hoy por hoy.
Hay más cocineros que escriben libros que escritores.
Sí,
no puede ser.
Bueno. Entonces tenemos unos consejos aquí. Es cierto todo esto que acabamos de decir, pero no todo es tan sencillo. Si quieres ser un cocinero famoso, por ejemplo, ¿qué cocinero conoces?
Bueno,
ahora
Francis
se
Malman.
Me ocurren todos muertos. Sí, Malman.
Malman. Malman.
Sí, Petrona C. de Gandulfo.
Claro, pero ya es otro modelo de cocinera.
Ah, bueno, años 70.
Claro.
No, debes ir paso a paso y primero convertirte en buen chef para tus amigos y tu familia.
Exacto, usted tiene que ensayar primero con los que tiene cerca.
Con sus hamsters.
Bueno, sí. Te vamos a dar los consejos más prácticos y sencillos. Primero, afila tus cuchillos.
Sí.
Pero por ahí empieza, por los cuchillos.
Ah, ¿qué quiere? Empezar. Ah, si voy a cortar este pedazo de carne, es como si le pasara el dedo.
Pero
es la herramienta, el cuchillo es como el instrumento de un músico.
Pero va de suyo.
Bueno, por favor.
No hay nada más odioso que intentar cortar con cuchillo sin afilar.
Sí.
Y es peligroso también.
Sí, sí. La gente se corta más con los cuchillos que no están afilados.
Hay cocineros que se degüellan a sí mismos porque el cuchillo no tiene filo. Haz que los afile un profesional de cuando en cuando. Por ejemplo, un abogado.
Un afilador. Pasa por la puerta de su casa. El afilador con la
mente que pasa.
En bicicleta tiene la piedra de afilar.
Sí.
Ahí está, ahí viene, mire.
Sí.
Ahí está.
No, ahí fue cuando pasó antes eso.
Sí,
cuando pasaba...
tampoco.
Así no le van a pedir ninguno
instrumento
que afile.
El instrumento se llama la silinga.
Sí, discúlpeme, ¿no?
Que parece una flautita, como algo así.
Parecido. Pero vamos ahora.
Eso.
Ese.
Ahí viene el escalatonal.
Sí. Ahí viene el afilador.
Sí.
Hay una.
Disculpe.
Sí.
Hay una creencia, o quizá leyenda urbana, pero muy extendida, creencia popular, de que el afilador es una persona estafadora.
El precio no queda claro.
Es un estafador. Porque yo conozco muchos afiladores.
Bueno.
Sí.
Y que no, ninguno es estafador.
Tienen procedimientos.
Conozco también incluso muchos estafadores. Sí. Y ninguno es afilador.
Bueno, ¿qué tiene que ver? No, bueno, pero
son cerrajeros.
Pero es raro, por ahí cuando uno le da muchos cuchillos, ¿cómo hace el precio? El tipo redondea y por ahí cobra una barbaridad. ¿O?
No, no, y tienen formas, estrategias, sí, sí, de estafa.
Claro, que es que no te dan, no te dicen el precio hasta que ya te lo afilaron el cuchillo.
Sí, no, o le dicen, usted le pregunta, por ejemplo, a mí me ocurrió con unas tijeras que le dice, ¿cuánto vale afilar la tijera? Por ejemplo, me dice 1,000 pesos, no sé.
¿1,000 pesos?
1,000 pesos la afilada normal, por ahí le dice.
No, me dice 1,000 pesos, listo, sí, afilala. Y después me dice, bueno, listo.
¿Cuánto
no,
es?
2,000 pesos.
¿Por qué 2,000?
Sí. Porque es el filo de cada tijera, te dice, de cada filo de la tijera.
Sí, claro. Nosotros le llamamos tijera a cada filo.
Bueno, claro, sí, bueno, pero no, no vale.
Es cierto que son dos hojas la que conforma la, bueno, tijera.
Si quiere le afilo una nada más.
Bueno, ¿cómo?
Pero ya le afilé las dos.
Claro.
Bueno, dice, despeja la encimera.
Sí.
O la mesada.
Sí.
Claro, que no tenga la mesada,
exacto,
llena de cosas,
si está...
no,
incluso cosas que no tienen nada que ver con la cocina, como sucede en la película El cartero llama dos veces.
No, bueno, ahí
está, no es por decir,
no, ¿no? Pero
está
ahí...
Jack Nicholson con Jessica Lange, y sí, se ponen ahí a hacer amor sobre la encimera.
Sí, no, sí, bueno.
Encima de la encimera.
Y, sí,
y justo estaban cocinando.
Y justo estaban cocinando y después creo que viene gente y Jack Nicholson,
sí,
se sienta en un sillón y le empiezan a salir ñoquis por debajo la botamanga del pantalón.
No, señor.
No me acuerdo si era así o me la
estoy... No, no, creo que se la imaginó usted esa escena, pero es cierto que la mesada del cocinero es intocable,
sí, es
y en general vienen y le apoyan cosas, son otros los que le apoyan cosas.
Claro, vienen los parientes. Por ejemplo, ponen un paraguas,
sí,
una mochila. No,
la cartera llega de la calle y le ve.
Eso tiene que estar inmaculado. Imagínense que muchas de estas mesadas esparcen harina,
sí,
y hacen la pasta ahí.
Claro, y que le apoya los zapatos.
Claro.
Se saca los zapatos y dice, ay, no puedo más, y los pone arriba de la
mesa.
Y
no, por eso le digo.
Bueno, dice, que no te falte luz en la cocina, que nunca te falte.
No, muy bien.
La oscuridad y la luz, bla, bla, bla.
Sí, perfecto. Claro, sí.
Imagínese, usted está haciendo ñoquis al oscuro.
No, no, pero...
Y andás a ver, ¿viste?
Se tiene que ver bien.
Cortar una cebolla finita sin
y
luz.
Y cuando quiere acordar se corta los dedos.
Claro.
Bien finitos, todos así.
En fetas.
Claro.
Sí. No, no, mucha bueno, luz siempre.
Sí, sí. Que se vea lo que usted está cortando,
sí,
lo que
claro,
usted está cocinando. Porque
el estado de los ingredientes
peligroso
también.
Un cocinero que también acostumbraba a cocinar al oscuro, cocinó al canario.
Y bueno, por bueno, eso, pero por eso.
Pero no se dio cuenta cuando lo agarró. Que
no,
agarró,
lo agarró y le pareció que era otra cosa y lo metió adentro del guiso.
Sí, no, bueno.
Bueno, no te olvides de poner la tapa a las ollas.
¿Esto por qué?
No sé.
Pregunto yo desde...
Depende de qué plato.
Desde el desconocimiento. No sé. ¿Pero
no,
por qué?
No se me ocurre por qué puede ser.
Por seguridad, dirá.
No me tires con la tapa de la olla, porque se abolla, porque se abolla. No me tires con la tapa de la olla, porque se abolla. Qué lindo.
Sí, pero muy bien.
Se llama No me tires con la tapa de la
olla. Me imagino.
No, pero...
O porque se abolla.
Me quedé pensando, algunos platos, algunas cocciones, sí necesitan la tapa de la olla para que no se vaya el vapor.
Ah, pero para eso está la olla a presión.
Claro.
La bueno, olla de presión tiene un pito.
Sí, arriba, sí.
Parecido
sí,
a los que tienen las fábricas.
Sí.
Y muchas veces los obreros de las fábricas oyen que está cocinando una señora de la vecindad del establecimiento.
Sí, y que...
Suena el pito y los obreros saben.
No, pero
hay grandes pérdidas en la industria.
Ya no hay.
Bueno, no
ya,
sé,
por
ya
culpa
no,
de obreros que abandonan sus trabajos ante el sonido de una olla presión.
Ya no se bueno, usa más ese sistema.
No, la industria.
La fábrica
la
no
olla
se
presión
usa más.
No se usa más tampoco.
Claro.
Ni la señora que cocina, ni los obreros. De
nada
de
nada,
eso existe.
Nada, nada. En su reemplazo hay celulares.
Claro.
Bueno, acá dice, parece una recomendación obvia. No.
¿De cuál? ¿La de tapar?
De la tapa. Pero muchas veces tenemos tantas cosas para preocuparnos que no ponemos la tapa de la olla al cocinar. ¿Y qué? ¿Y qué pasa?
Y bueno,
bueno, en principio, por ejemplo, si está hirviendo agua, si no le pone la tapa, tarda mucho más en hervir el agua. Sí, si le pone la tapa, se genera.
Eso
ahí
es cierto, sí, sí, sí. Apaga el horno antes de que termine la cocción, dice aquí. Y deja.
Ah, está bien. Ese
en
último,
los últimos momentos.
Con la inercia.
Con el calor que ya estaba dentro. Sí, para ahorrar.
Está bueno, sí. Bueno. Me gusta, es un detalle.
No pongas cosas calientes.
Sí. Señor, por favor.
En la heladera. En... Sí. Ni pongas tampoco cosas frías en el horno.
Sí, no, no. Porque, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene, puede poner.
En la heladera, ¿sí? Le hace mal a la heladera. Sí.
Bueno, hacete con un termómetro de cocina.
Sí, son más grandes que los sí. de que se usan para...
¿Y no sirven para ponérselo uno abajo del brazo?
No, son no. bastante más grandes porque uno los puede, por ejemplo, en la polenta puede enterrar el...
Claro, y puede, además, sí. mide temperaturas más altas.
Sí, sí.
Pero yo no lo sé leer ese termómetro, ¿no? O no confío en ellos.
¿Usted no, ¿en confía? ¿Quién confía?
Confío en las instituciones.
En su hijo, por ejemplo.
Por ejemplo.
O sea,
en la justicia.
Le hace meter la mano a su hijo. Si grita es porque ya está.
Ahora, escúcheme, si necesita un termómetro para cocinar, es que no sabe cocinar.
Claro.
No sabe cocinar.
Al final alguien lo
en
dice.
En todo caso uso el mismo, que me lo saco de abajo del brazo y lo meto ahí en la polenta.
Pero no, sí. ¿cómo no se va a dar cuenta si eso está caliente o frío, o si está por hervir o lo que
sea? Acá dice algo que me inquieta mucho, dice... Guarda la grasa de asar del pollo.
¿Para qué?
Dice. Sí, dice. Esa que se queda en la bandeja del horno.
Sí.
Es perfecta para caramelizar cebollas, saltear verduras o darle un toque jugoso a las pechugas, señora.
Sí. No, bueno.
Lo mismo vale para la grasa que suelta el bacon.
La panceta, el bacon.
Bueno, sí, pero todo grasa consume. Sí, todo es grasa. Una cocina muy grasosa.
Lo que pasa es que yo estoy
muy sano todo esto.
Estoy de acuerdo con el que escribió el informe. Pues las pechugas de pollo prácticamente no tienen gusto a nada, cada vez menos.
Bueno, pero
entonces le pone,
el pollo cada vez tiene menos gusto.
Sí,
pero, y bueno, porque
le pone todo eso.
Que antes no me gustaba a mí.
Sí.
Y ahora, como no tiene gusto,
le empezó a gustar.
Después, cambia los repasadores con asiduidad. ¿Con qué?
Sí.
El repasador, es en mi casa ha durado toda la vida.
No, el repasador.
Primero que el repasador empieza a levantar olor, esa humedad, y son bacterias en definitiva.
Todo
está lleno de bacterias.
El repasador tiene más bacterias que algodón.
Son un nido de vida microscópica.
Claro.
¿Usted se sorprendería si yo le trajera ahora mismo un microscopio?
Sí, la verdad que
me gustaría para qué trae un microscopio a la grabación de un programa.
y le pusiera a su mirada escrutadora.
Sí, un repasador.
Un repasador que usted tiene en su casa y se pasa por la boca.
Parece,
¿por dónde quiere que me lo pase?
Por la taza.
Parece el colectivo 60 a las 7 de la tarde.
Bueno, acá dice eso mismo que dicen ustedes. Cámbialos en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, 15 minutos.
Una vez a la semana.
Depende de que tenga.
No cambiarlo, lavarlo.
Sí, sí.
Acá dice cambiarlo.
Directamente, bueno.
Al hacer caldo,
sí.
Haz de más. Hacé siempre de más.
¿Sabe lo que puede hacer con el repasador cuando hace caldo? Lo tira un poquito
adentro. El caldo es muy parecido al agua con la cual usted
lava. Le da todo el
gustito. Bueno, acá dice que haga caldo de más y luego le puedes agregar arroces.
Sí, señor.
En un periquete.
Sí, señor.
Un periquete. Es rico el periquete.
O guardarlo para futuros usos. Por ejemplo, arrojárselo a un cuadro de Van Gogh.
Claro.
Sí, es verdad.
Para hacer ricos platos como fideuá, arroz al horno, arroz a banda.
Es cierto que el caldo... Sirve...
Arroz amargo, qué película.
Sí.
Tocaban esto.
A ver.
Ahí viene el negro Simón, bailando alegre bailó. Repica la zambomba, llama a la mujer. Ahí viene el negro Simón, bailando alegre el bayón. Repica la zambomba, llama a la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. vas. Dicen todo cuando me ven pasar. Negro, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. ¿Le gustó?
Muy bien.
Bueno, arroz amargo.
Sí.
Después, alinea tus ensaladas en orden. ¿Qué debo entender por alinea?
Me imagino que será, sí, alinear.
¿No será? En orden, será porque va a presentar distintas ensaladas, distintos
o
platos
es
de ensaladas.
Alinea, es decir, las pone, las ensaladas las pone todas una tras de otra, sí.
Quizás es la presentación.
Sí. Acá dice, en el caso del alineo, el orden de los factores altera el producto.
A eso se refiere.
Primero la sal, luego el vinagre y finalmente el aceite. Sí, sí. Es condimentarlo.
Exactamente.
¿No? Si empezamos por el aceite, este...
¿Cuál?
Creará una película.
Sí.
Campanera, ¿qué tal?
No,
nos visita Juan Campanella,
no, señor.
Que seguramente al ver cómo estamos alineando la ensalada, creará una película.
Tiene razón el
sí,
informe.
Especialmente si le echamos el aceite primero.
El aceite genera como una película, como bien dice, y la sal no penetra en los vegetales.
No le llega.
Gracias, Juan.
Bueno, chao, hasta luego.
Chao, hasta luego. Al hacer arroz blanco, que sobre. Que no te falten, que no te falten cucharas medidoras. ¿Qué son?
Sí, las cucharas medidoras.
Una cucharada y sabes que es una cucharada.
Bueno, para medir las proporciones.
Las proporciones de algunas cucharas son más profundas, entonces tiene todas las medidas.
La ten siempre polvo. Papel de hornear. ¿Qué es eso?
Sí, papel manteca.
Es un papel que no se quema en el horno.
Claro.
¿Papel manteca? ¿Es de manteca?
Sí,
es
de tibetano.
Por ejemplo, agarra un pan y en vez de perder el tiempo... Desparramando la manteca, le pone un papel y se lo come.
Ojo, es un hay papel. Que probar, usted, por ejemplo, a su matambre lo envuelve en papel manteca dentro del horno.
Y lo manda por correo a su tía.
Bueno, los famosos mantecados.
Sí. Ay, oh, se me hace agua la
bueno,
misma.
Claro. Bueno. Los hacen en esas capelinas de papel manteca.
Sí. Qué ricos. Después, una sartén del tamaño adecuado. ¿Usted de qué tamaño la tiene?
Así. Ah, oh, pero también me gusta tener una chiquita, ¿eh? Sí, a mano. A mí me gusta una bien grande.
Bueno,
y
por
una
ejemplo,
bien
si usted
después está... una chiquita
sí,
como.
Sí, me gusta así.
Porque por ahí usted está solo, quiere hacer un huevo frito. Una sartencita chiquitita entre
o una tortillita, vuelta y vuelta.
Sí, sí. O un omeletito.
Un omeletito. Y todo así.
Claro. A la sartén cambiar a tiempo,
Sí.
Cuando una sartén antiadherente empieza a adherir.
Sí, ya claro. Perdió la propiedad.
Cada vez que hay un acto peronista, viene, sí. Adhieren este acto
la sartén.
La CGT, la comisión de no sé cuánto, la mesa de no sé qué y la sartén de Barton. Sí. Y porque se pone muy adhesiva. Es el momento de cambiarla,
Sí, porque viene por ahí con un tratamiento que se le gastó.
Sí, llega un momento en que, como todo.
Sí, sí, todo tiene una vida útil.
¿Sabe que los que saben, los buenos cocineros, los de toda la vida, usan las sartenes todas negras?
Las peores.
Las peores.
La más sucia,
sí.
Le dan gusto.
Sí.
Prueba añadir azúcar a las verduras. Ah, sí.
Sí, sí.
Ese es el colmo del refinamiento.
Sí, depende de qué verdura.
Agarra una zanahoria y la mete adentro de la azucarera
sí.
Para que se le pegue el azúcar
sí.
Y se la come.
Bueno. No, bueno,
no, pero le saca la acidez, sí, me imagino.
Justo la zanahoria tiene azúcar.
Sí.
Entonces le saca la acidez.
No deje de probar cosas nuevas.
Exactamente.
Pruebe.
Para eso existen los condimentos. Vaya y compre condimentos, los mete, los mezcla todo, los prueba.
Sí, señor, no deje de probar. Y no tengas miedo a equivocarte.
¿Qué problema hay?
Si no sigue los consejos estos.
Claro. Lo que hay que hacer es tener... como todos los cocineros y todos los envenenadores, alguien que le pruebe la comida.
Bueno,
no sé si tanto, ¿no?
Claro, sí, pruébela. Si el tipo se envenena, muy bien. No la come.
Ahora, mire, no. Si usted improvisando inventa un plato nuevo, que que nadie inventó.
Y se hace millonario.
Y por eso.
Como tantos argentinos que van a vender empanadas... al Canadá, por ejemplo.
Pero está todo inventado, señor.
No, en el Canadá no.
Sí,
Canadá
va a estar inventado.
Es un país tan inocente que usted va con inventos re viejos y los toman por nuevos.
Bueno, no lo sé eso, la verdad me llama la atención.
El telégrafo.
El telégrafo, pero ¿cómo puede ser? Es raro.
No, pero hay una parte de la cocina que tiene que ser experimental, lúdica. Que tiene
es
que
lúdica,
ser jugar,
eso sí.
Jugar. Colores. Tengo tomates rojos. Tiré acelga verde. Y sí. Le agrego un huevo blanco adentro, amarillo.
Que la bandera de Portugal tengo hasta ahora.
Dígame un huevo duro, por favor. Bueno, extraordinario. Sí, sí. Me hizo agua en la boca.
Ah, sí, la verdad que me dio ganas de cenar
la gana de
nuevamente.
Uno de estos manjares, sí. ¿No es cierto?
Y bueno, ¿por qué no nos ponemos a cocinar ahora mismo?
La última cosa que le quiero decir es que el hombre que cocina tiene mucho predicamento entre las damas.
Sí.
Antes no era
últimamente,
así,
¿eh? Los
cuando
últimos...
yo era muy joven, exacto. Si vos decías que cocinaba, sí. Yo te miraba con un cierto
claro.
Desprecio, de que cocinero, ¿quién le ganó? Y ahora, ¿qué soy? ¿Qué trabajas? Bueno, soy cocinero.
Sí.
Vos decís, me gusta mucho mi hobby.
Sí.
Es la cocina.
Me encanta. Sí. Sí. Le dicen.
Yo toco la guitarra, tengo un conjunto.
No, bueno, no importa bueno. Eso. A mí me importa que cocine.
Y después, cuando no estoy tocando, cocino.
Mira, bueno, con tal de que.
Si querés, un día podemos juntar y voy a cocinar para vos.
Sí, con tal de que no toques la guitarra, venía a cocinar.
El tipo que cocina para vos. Oh, joven que escuchas.
Sí, para mí es un gesto de amor.
Es un gesto de amor. Tan de amor que es el prolegómeno de un lance carnal.
Bueno, la cocina.
Carnal, no en el sentido culinario.
O sí.
Por favor.
Bueno, mejor vayamos a una pausa.
Sí, por favor.
Continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7:50. Creo que ahí viene, sí. Se aproxima y ya está entre nosotros nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alentolina. Ah, bueno, creí que iba a seguir, maestro. Buenas noches, bienvenido. Bienvenidos a la gente del trío.
Ah, ¿qué tal? Pensé que no nos íbamos a saludar.
Pero espere, que recién arrancamos. ¿Cómo están? Che, hay muchos pedidos para el trío. No sé cómo los van a administrar.
Y no haciéndolos, claro, haciendo muy
claro,
pocos.
Bueno. Por ejemplo, Love Me Do. Se repite en más de una ocasión.
Sí, sí. ¿Qué?
Ayer se cumplió.
Ah,
una
es
cosa.
Verdad. Se cumplieron 60 años del disco Please Please Me, donde está Love Me Do.
Entonces es una buena ocasión.
Esto es un programa que todo el tiempo estamos haciendo efemérides.
Sí, sí, es un programa que defiende muchísimo a los Beatles.
Eso sí. Yo el otro día me agarré
al revés de otros programas que vienen y nos esperan en la puerta para agarrarnos a trompadas. Sí. Que defienden, por ejemplo, a los Rolling Stones o a Bill Haley.
Bueno, entonces es una buena ocasión para hacer Love Me Do.
La vamos a hacer.
Bien,
bien.
1, 2, 3 y... So
do. Whoa, 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 love me. Yeah, love me do. Whoa, whoa, love me do.
Bueno, pero también hay algunos temas que no son de los Beatles.
No, bueno.
Ah, no, no. Entonces, aquí estamos jugando.
El repertorio de...
Mira cómo me faltan tres dientes sí. Y me los acaban de romper en la puerta por defender a los Beatles contra los Bee Gees.
Esos tres ya le faltaban de antes, dígalo. Ya, yo, claro, ya lo vi.
Es verdad, es verdad.
Madame Yvonne no es de los Beatles.
No, en realidad no.
Pero podría
no,
ser,
pero
¿eh?
Podría ser.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y taco lanzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo, me encanta.
1165855580 es el WhatsApp para los oyentes de La Venganza. Pueden hacer pedidos, mientras que sea por escrito, todo lo que quieran. Algo en portugués podría ser.
Ah,
o mejor momento do programa.
Oh, people.
Sí. Tiene el aguardiente.
¿Qué podemos hacer?
Lleva el aguardiente a todos lados.
Un abrazo
lado.
A Lula, por supuesto.
Más que nada puede ser.
Más que nada.
Sí, a ver. A ver si sale.
¿Quieres tocar algo?
Puedo tocar pandereta.
Bueno.
Tipo pandeiro, así suavecita. Tic,
muy suavecita.
Bueno. Bien.
Bueno, creo que es el momento de que se luzca la trompeta marca Apolo, yes, en manos de Gillespie. Pruébela antes de usarla. Muy bien, muy bien.
Aparte ya está. Seguimos. Si está en Brasil.
Seguimos con Brasil.
Seguimos con Brasil.
¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Va a ser insensatez, por ejemplo?
¡Insensatez!
Ah, bueno.
Bueno. Insensatez don Bolsonaro.
Es peor que la insensatez.
A ver.
Bueno, maestro, debemos marcharnos, ¿eh? Debemos irnos. Hay una programación que cumplir, horarios, etcétera.
Sí, prácticamente sí, estamos en la hora límite, la deadline.
Sí, quizás estemos
ya
un poco más allá.
El próximo programa.
Sí, claro. Bueno, sigue,
el pan dulce, sí. Yo me iría con el pan dulce del mismo.
Bueno, ¿quiere ir con el pan dulce de Rolón?
Sí.
Bueno, podría
es
ser.
Es algo festivo, es algo.
A ver.
Muy bien. Y nos vamos.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.